Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con una invitada que a mí me parece muy especial por el trabajo que viene realizando y particularmente por una exposición que ha recientemente inaugurado en Valparaíso. Se trata de Celeste Rojas Mujica, artista visual, titulada en fotografía por Arcos, Chile. Tiene un diploma en dirección de fotografía y graduada del programa de cine en la Universidad Tecnológica de Itela, en Argentina. En su obra investiga en torno a diferentes eventos de la historia política del Cono Sur a través de la relación entre memoria, violencia e imaginarios sobre el territorio. Trabaja con el archivo y la imagen como medios de experimentación y reflexión en torno a sus usos sociales y políticos y en relación a los límites entre ficción y documento. Ha exhibido y publicado su obra en Latinoamérica, Europa y Asia. A lo largo de su carrera ha recibido, ha sido adjudicada por los fondos de concursables de Fondart en Chile, de Becar de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación en Argentina, del Fondo Nacional de las Artes también en Argentina, del Deutsche Art Council Fund en Italia, entre otros. Su obra ha sido reconocida con los Premios Nacional de Fotografía Joven Rodrigo Rojas de Negri en Chile el año 2017, el Premio Bienal Arte Joven de Buenos Aires también en el 2017 y Premio a la Creación Latinoamericana de la Bienal de Imagen en Movimiento de Argentina el 2018, entre otros. Recientemente ha exhibido su obra en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España, en Arts Electrónica Festival de Austria y en Le Rencontre de Arles en Francia y UNCEN en Países Bajos también, entre otras exhibiciones. Como ya decía, el motivo de esta invitación está relacionada con una reciente investigación que concluyó en una exposición que tuvo primera presentación en Buenos Aires en los meses de marzo a junio en Galería Rolf Art y que actualmente se ha inaugurado el viernes recién pasado en Valparaíso, Galería Centex. Muchísimas gracias, Celeste, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Max. Un gusto.
Muy bien. La exposición que ha motivado, como ya decía, esta invitación se denomina Ejercicios de Aridez y corresponde a un proyecto que tardó desde el año 2017 al 2021 su realización. Este proyecto se basa en una situación que genera una primera, yo diría, manifestación o conocimiento público en el año 2011, cuando una dirigente que tenía relación con los desaparecidos de la agrupación de ejecutados políticos de Calama, recibe un sobre anónimo por bajo su puerta con la imagen de un jeroglifo. Este jeroglifo era una imagen de mucha altura que ilustra a un corvo que está grabado en el desierto de Atacama, muy cerca del aeropuerto de Calama. Este corvo tiene una extensión enorme, de más o menos 2.000 metros, y a su vez está acompañado por unas fechas muy enigmáticas, todo esto es enigmático, pero que además acentúan a mi parecer, la gravedad que representa este geoglifo. Las fechas que tiene junto a su empuñadura son los números 73, 78 y sobre la empuñadura el número 11. Todo esto constituye hasta el día de hoy un enigma desde el punto de vista de sus autores, pero no cabe duda que representó un trabajo laborioso que debió representar la participación de muchas personas y de mucha gestión durante varios días. Entonces, este acontecimiento es el detonante de la obra que anima el proyecto que desarrolló en esos 3 años Celeste. Entonces, la primera cuestión que nos parece interesante conocer, Celeste, es cómo nace este conocimiento tuyo de este evento y cómo empieza a gestarse esta motivación y el proyecto que tarda estos 3 años.
Bueno, yo venía de desarrollar una residencia en el desierto de Atacama por otro proyecto y por otro motivo. Y al regreso de esa residencia, al volver a Santiago y de una forma como bastante cotidiana y fortuita, empiezo a contarle a mi hermano lo que había sido esa experiencia y a como intercambiar un poco así como de mi parecer sobre ese lugar en el que había estado, que no tiene que ver con este proyecto y con este corvo. Y en ese contexto, mi hermano me comenta de la existencia de una nota de prensa que apareció en el The Clinic, donde se da como esta breve información sobre la existencia de un corvo dibujado con cal en el desierto de Atacama. Y bueno, eso como desde el comienzo llama poderosamente mi atención, porque bueno, la mayoría de las personas en Chile como que tienen claro lo que significa un corvo un poco en la historia de la violencia en nuestro país. Entonces me resultaba como muy brutal que pudiera estar dibujado algo tan enorme como pretendiendo representar esa arma. Entonces, desde ese momento, que en realidad fue por ahí por el año 2000, fines del 2015, comienzos del 2016, yo empiezo a investigar como a la distancia sobre este dibujo, porque, bueno, por diversos motivos, yo vivo fuera de Chile y no tenía los recursos como para trasladarme hasta el lugar donde se encontraba esto, tampoco tenía claro dónde estaba. Entonces inicio mi investigación a partir de la observación del territorio a través de Google Earth, a través de las vistas satelitales que hay de la zona. Y eso, esa operación inicial es bastante decisiva como en relación a mi trabajo, porque bueno, yo me formé en fotografía y en artes visuales y trabajo bastante en relación a también como los dispositivos que producen imágenes. Y esas como implicancias como políticas también que hay en esos procedimientos. Entonces, el utilizar esta herramienta, que en realidad está como construida en base a una intención como de controlar el territorio, me parecía como interesante para ponerla en diálogo con esta imagen dibujada en el desierto. Entonces, durante aproximadamente un año y medio, que es mientras no puedo ir hasta el lugar donde está este dibujo, yo me dedico como sistemáticamente a observar las imágenes que están hechas a través de estas vistas satelitales, y empiezo a también trabajar sobre la historia del corvo. en un sentido como de, con la intención de que eso sea como una especie de llave para pensar en torno a la violencia sistemática, digamos, del Estado de Chile sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios. El corvo es un arma como emblema en términos de que se inaugura como su uso en el uniforme del ejército en el marco de la Guerra del Pacífico. Y luego, durante el siglo XX, pero principalmente en la dictadura de Pinochet, el arma cobra como un peso fundamental hacia su uso sistemático para marcar y herir los cuerpos de los ejecutados políticos. Entonces, antes de ir a este lugar, también lo que hago es como trabajar en relación a todas a esta como especie de historia y también a esta iconografía como del arma. Uh-huh. Y bueno, yo en particular trabajo mucho con imagen de archivo también. De hecho, trabajo más con imagen de archivo que con producción de imagen propia. Entonces, otra cosa que hice durante bastante tiempo fue como trabajar sobre imágenes, tanto las satelitales, que de algún punto son también imágenes de archivo de nuestro tiempo, y imágenes de archivo, por ejemplo, de exhumaciones de cuerpos, de operaciones de desaparición forzada, donde se ve como la marca del corvo sobre las ropas, que es lo que se ha conservado. Y obviamente, a partir de estas imágenes, trabajo también en relación a ese sentido que está alrededor, que tiene que ver con esta violencia, con estos crímenes y bueno, con cierto tratamiento en relación a nuestra memoria.
Uh-huh. Celeste, me gustaría complementar algo de lo que tú estás diciendo para nuestros auditores, que a lo mejor no todos tienen una idea clara ni un conocimiento de esta arma. El corvo, para que nos hagamos una idea, finalmente es un cuchillo, pero su peculiaridad es que tiene un ancho de hoja que suele ser mínimamente como de una pulgada o media pulgada y que en su punta tiene una curva y que eso parece lo hace muy, muy mortal en la forma en que opera cuando se clava sobre los cuerpos. También hay que señalar que tuvo su historia, es una historia de ligada al trabajo, porque fue una herramienta de trabajo de pirquineros, mineros. Después, a fines del siglo XIX, fue parte de como arma de defensa en las zonas rurales, y como tú dijiste, luego se incorporó por las tropas chilenas en la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana y luego en la del Pacífico. Y desde el año 63 se incorpora como un arma de combate por el Ejército de Chile, el año 63. Y desde ahí entonces es parte de su símbolo y adquiere una fatal y triste memoria con motivo de los acontecimientos que tú relatas, que durante la dictadura fue empleado por agentes del Estado, miembro de las Fuerzas Armadas, en asesinar o herir a los detenidos, desaparecidos o simplemente detenidos durante su periodo de cautiverio. Ahora, también me gustaría señalar un detalle, que este proyecto es un proyecto que tú llevaste adelante con la colaboración de varias personas. Yo tengo aquí registrados solo algunos porque la lista es larga, pero voy a nombrar a Martín Cinzano, escritor y hermano tuyo además, a Roger Parada, topógrafo, a Ernesto Parada, programación de la web, a Claudia Pulquio, operó el dron, y Antonia Isaacson, que estuvo en el diseño de la web. Y hay más personas que Yo no las recuerdo todas, pero me pareció esa interesante e importante señalar. Ahora bien, cuando tú te haces cargo ya de cuando empiezan a transcurrir estos tres años, tú ya mencionaste que hubo una primera etapa de investigación. ¿Cuándo ocurre tu primera visita, si es que ocurrió, al lugar?
A comienzos del 2018, por ahí por febrero o marzo del 2018, me otorgan una beca, que es una beca del Ministerio de Cultura de Argentina, pero en cierto vínculo con el Consejo de la Cultura en Chile, que me permite realizar una especie como de residencia autogestionada, pero financiada, digamos, por estas instituciones. Autogestionada porque en realidad no hay nadie, digamos, en ese lugar esperándome, sino que simplemente yo estructuro mi proceso de trabajo y solicito, digamos, esa estancia en este lugar. Y es ahí cuando logro ir hasta este sitio con algunas de estas personas que nombraste recién. Y durante aproximadamente 2 semanas vamos, digamos, todos los días hasta el lugar donde está el Corvo y regresamos a dormir a una zona como más urbana, porque esto está como en medio de la nada, digamos. Y durante esos días yo produzco una serie de imágenes y videos que son en definitiva después como lo que constituye el cuerpo de obra junto con las imágenes de archivo con las que trabajo. Y bueno, en ese proceso también se da algo como bien interesante porque, dada la magnitud de este dibujo, cuando tú estás en ese lugar o cuando recién llegas, como que pierdes como, o sea, es imposible observarlo, es imposible como estando ahí a escala humana percibir el dibujo. Entonces, al llegar yo lo que veo son como pequeños trazos de cal, o en algunos casos, depende como de la perspectiva en el lugar, ves como líneas largas que se pierden en el horizonte. Sin embargo, no logras como identificar la imagen. Entonces, en un principio yo pensé que la imagen se había borrado, hasta que con Clau, que es la operadora de dron, subimos el dron y recién ahí, en ese procedimiento, digamos, de distanciamiento para con la imagen, logramos observarla y darnos cuenta que está intacta. Y eso es como abismal, porque se requiere realmente de una distancia muy, muy alta, digamos, se requiere de mucha altura para recién empezar a percibir, digamos, justamente, no sé, el filo del dibujo. Al costado, aparte de estos números, hay un círculo dibujado que es perfecto, es aproximadamente 600 y algo de metros de diámetro, que también está a la vista. Y algo que yo, sobre lo cual como que decidí trabajar desde antes de estas visitas, pero principalmente como al encontrarme con las condiciones propias del territorio, tiene que ver con esta cuestión como de la relación entre ese espacio físico que alberga esta imagen y la imagen en sí. Martín escribe en su poesía, él desarrolla como una poesía a partir de este proyecto y para este proyecto, que está dividida en dos como grandes capítulos, titulados Mapa Físico uno y Mapa Político el otro. Y la idea también ahí es como establecer como esta especie como de relación, de nomenclatura, que son las que aprendemos en el colegio siendo niños, y que tienen que ver justamente como con eso que constituye a un estado-nación moderno, y que determina como esa como pretendida identidad nacional. Entonces la idea siempre fue generar este tipo de relaciones, y es muy curioso que justamente el desierto, al ser tan seco, al ser el lugar más seco del mundo, petrifica esa imagen, petrifica la cal y petrifica esa representación del horror. Esa imagen está ahí, intacta, y probablemente si se la quisiera borrar, se requeriría tal vez la misma o más energía que la que invirtieron esas personas en dibujarla. Entonces eso es algo para mí, que trabajo como también con la materialidad de las imágenes, es algo muy, muy interesante.
Ahora, hay algo que tú señalas que es muy significativo. Bueno, desde luego hay que partir por todas las implicancias luego de lo que tú has explicado, que tiene la imagen de un corvo en el contexto de esas fechas que allí aparecen señaladas. No cabe sí. duda que es un corvo que está puesto en relación a los acontecimientos originados a partir del golpe militar y la dictadura consecuente.
Sí.
Pero lo otro, que es la magnitud de esta impresión en el desierto, que como tú has señalado, solo es posible ver desde la altura. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de esta imagen? ¿Quiénes son? Porque no es la persona común y corriente. Yo no sé si el tráfico aéreo comercial tiene rutas que permiten que esto se vea, no lo sé. A lo mejor sí. Pero y lo otro es a qué distancia, y sería un dato interesante que tú nos pudieras dar, ¿cuál es el lugar poblado más cercano que hay para llegar a este sitio?
Mira, hay un dato importante que hay que tener en cuenta, que es que el aeropuerto de Calama, que es como, de hecho, no sé, la zona como edificada más cercana, tal vez hay algunos como pequeños asentamientos mineros, pero digamos, el aeropuerto de Calama durante la dictadura operó como un aeropuerto militar de la FACH. No era un aeropuerto comercial. Entonces, mi suposición es que este dibujo fue trazado como con el deseo de que fuera visto por estos aviones que despegaron y descendieron en ese lugar, y que, dicho sea de paso, en muchas ocasiones no fue cualquier avión, sino que también fueron aviones que fueron parte de la operación de los vuelos de la muerte, en los que cuerpos que ya habían sido ejecutados y desaparecidos en una especie de como redesaparición, son desenterrados a lo largo de Chile y lanzados al mar a través de un procedimiento que el ejército además aprende en la Escuela de las Américas. Entonces, eso no es, para mí no es casual, digamos. Yo creo que ese dibujo fue de algún modo como dibujado en el marco como de establecer relaciones con ese espacio. Esa zona además era una zona militar. Yo todavía no tengo claro hasta cuándo, digamos, la zona donde está dibujado el corvo. Sí sé que lo fue porque sé de gente que muchos años antes, los 90, visitó esa zona y le fue imposible acceder al lugar donde estaba el corvo porque había resguardo militar. Entonces probablemente fue una zona de ejercicios militares. De hecho, una de las cosas que yo encuentro en el lugar recorriéndolo son unos como especie de tapas de lata muy grandes, como estos barriles de aceite, con una serie de impactos de bala. O sea, probablemente fueron utilizadas como tiro al blanco, como parte también de un ejercicio militar. Y en relación a qué ciudad o poblado hay cerca, esto se encuentra como aproximadamente a 40 kilómetros de Calama, que es la ciudad más cercana. Y bueno, también hay que tener en cuenta que toda esa zona es una zona donde la caravana de la muerte tuvo como un lugar, no sé, principal, ahí a comienzos de la dictadura. Y justamente estas fechas, o sea, bueno, está el 11, que es, digamos, el probablemente tiene que ver con el 11 de septiembre, pero los números 73 y 78, el 73, aparte de ser el año del golpe, es el año de la operación de la caravana de la muerte, y el año 78 es el año de otra operación de desaparición forzada muy como determinante, porque de hecho fue la única operación con la cual se intentó juzgar a Pinochet en su momento, porque se sabe que fue él quien dio la orden, que es la operación Retiro de Televisores, en la que justamente se envía un mensaje encriptado a los regimientos del país con el objetivo de desenterrar cuerpos que estaban siendo encontrados para desaparecerlos como completamente. Entonces, este corvo, digamos, en el marco de como toda esta suerte de numerología, no sé, adquiere como también otras categorías como muy claras. De hecho, también algo que fue recurrente durante... Algo que fue recurrente durante la dictadura es el hecho de que se dibujaron muchos corvos en las laderas de los cerros. No de tal magnitud y no de forma como tan marginal de algún modo en términos de lo que tú decías, como para quién fue dibujado esto, porque realmente nadie podría verlo más que desde el cielo. Entonces, eso no... Por lo menos yo no he encontrado otros antecedentes de corvos como con estas características, pero sí fue una práctica repetida, digamos.
Vamos a ir a una pausa y ya seguimos conversando con Celeste Roja, la artista, sobre este proyecto que nos está relatando. Ya volvemos. Muy bien, estimados auditores, continuamos en Pensar Habitar con nuestra especial invitada, la artista visual Celeste Rojas Mujica, quien ha inaugurado el viernes recién pasado su proyecto Ejercicios de Aridez en la Galería Centex de Valparaíso. Una primera cuestión importante para todos los que ya se sientan interesados en visitar esta muestra: ¿hasta cuándo va a estar abierta esta exposición y dónde queda esta galería?
El hasta cuándo va a estar abierta no lo tengo muy claro. Entiendo que hasta fin de año, pero dependiendo de las condiciones también de estos tiempos raros de la pandemia, tal vez se extiende durante el verano también. Está ahí como en duda, justamente porque, bueno, como que todos los calendarios se han tenido que ir corriendo. En principio la exposición se iba a inaugurar el año pasado, pero vino la pandemia, lo cual igual a mí me permitió otra cosa que está bueno comentar, que es desarrollar un sitio web que es parte del proyecto y que pretende ser también como una aproximación de obra a todo esto, que es ejerciciosdearidez.com y que establece como un diálogo con lo que es la muestra en sala, que digamos son experiencias bastante distintas. Entonces, bueno, en el 2020 inauguramos eso y ahora pudimos finalmente presentar acá en Chile. Y Centex es un espacio que está en la Plaza Sotomayor, ahí en el Plan, en Valparaíso, en un contexto también bien interesante para mí de emplazamiento de la obra, porque justo fuera, o sea, esto queda en un subterráneo, bajo lo que es el Ministerio de Cultura, y en la plaza misma hay un monumento muy grande que es como a los héroes de la Guerra del Pacífico, y frente al mar, en esta misma plaza, está el edificio de la Armada, que es un edificio que pasó a ser de la Armada justamente el día 11 de septiembre del 73, en el marco del golpe de Estado. Y es un edificio sobre el cual yo también estoy investigando hace tiempo, porque es como una apropiación de parte del ejército. Y entonces fue medio, no fue planificado, pero me parece como súper interesante que esté ubicada justo ahí en este momento la exposición.
Muy bien, me parece estupendo todo lo que nos dice. para los interesados en visitarla. Yo quisiera abordar ya el contenido mismo de la exposición y sus técnicas. Uh-huh. El proyecto, según la información que circula respecto de ella, de esta exposición, constituye una intervención lumínica sobre el territorio. Además, utiliza videos en una instalación, hay fotografía, y en definitiva, y esto ya es una apreciación personal que tú me podrás corregir, me parece que la exposición plantea la pregunta muy, muy actual y permanente hoy respecto del arte, sobre cuáles son sus fronteras. Desde luego, trae en el caso del motivo que trata la exposición a presencia un hecho poco conocido por la ciudadanía. Desde luego, también nos plantea pregunta y constituye memoria. Todo eso es lo que yo, de lo que he podido revisar del material que circula en internet y de algunas publicaciones, me ha hecho pensar este trabajo. Independiente de lo que estoy señalando como una opinión propia, me gustaría que tú nos dieras tu enfoque sobre tu exposición y las características de su montaje.
Mira, yo justamente como por ese carácter enigmático que tiene el corvo dibujado, decidí, bueno, naturalmente, como que las operaciones artísticas que desarrollé con el proyecto pretenden como de alguna forma rodear ese enigma, no con la intención de generar como respuestas posibles a algo que probablemente es como, siempre va a ser, cualquier tipo de respuesta va a ser insuficiente o esto termina siendo inexplicable o inasible. Entonces, más que proponer como algún tipo de respuesta, lo que moviliza mi práctica está dado como por ese como rodear y preguntarse alrededor de esta imagen. Y porque también siento que claro, es como un hecho bastante desconocido, lo cual no es casual en Chile, considerando que ha habido como poco en relación a la revisión histórica sobre nuestro pasado reciente, y también poco de cuidado sobre ese territorio particular que es el desierto y donde se han, digamos, ejercido una serie de violencias sistemáticas, extractivas, a lo largo de nuestra historia. Entonces, digamos que lo que movilizan son como estas preguntas y este como pensar alrededor de la imagen y el corvo en ese sentido es como una suerte de umbral que me permite pensar sobre otras cosas también o con otras cosas también. Y digamos que hay algo que también es medio una guía que tiene que ver con la idea de saber que aún sin tener como una, sabiendo que no voy a encontrar respuestas, Didi Huberman dice, aún, quizás lo voy a citar mal, pero dice algo parecido como que aunque no tengamos como respuestas, debemos perseverar ante eso inexplicable del horror. Él se refiere a la situación del Holocausto, pero en este caso puede ser bastante pertinente esa relación. Y esa perseverancia es la que en algún punto debería movilizarnos, deberíamos como intentar volver a ver, volver a mirar y volver a mirar con persistencia sobre aquello que nos resulta como tan críptico y hasta bizarro y absurdo, porque también esas dimensiones y esas eso es muy abrumante, es como que requiere como eso, de una perseverancia en el sentido de una resistencia también ante el horror. Entonces, a partir como de ese eje movilizador, y entendiendo que esto puede ser como una llave para pensar ciertas dicotomías o relaciones que tienen que ver con la presencia, como la presencia de una imagen y la ausencia, o la imagen y un espectro, que son, por ejemplo, esos cuerpos desaparecidos, eso que no llegamos como nunca a resolver, en relación como a digamos, a esta relación también entre mapa físico y mapa político, en fin, estas diversas como relaciones. Yo, claro, por un lado, lo que hice fue traspasar toda la poesía de la obra escrita por Martín Cinzano a un código Morse, que es una intermitencia de luz, es un código lumínico, y con eso programamos una linterna que fue documentada en acción en el desierto, en el mismo lugar donde está el corvo, y eso, por ejemplo, constituye una de las videoinstalaciones. Es una linterna en intermitencia que simplemente está emitiendo el mensaje de esa poesía sobre ese lugar. Yo les invito a leer esa poesía en el sitio web, pero que también está parte de ella en sala. Es muy hermosa esa poesía, y también se desprende del hecho propio del corvo como para pensar, digamos, nuestro país. Y luego hay una serie de relaciones con la cuestión lumínica que tienen que ver como con cierto develamiento y ocultamiento de las imágenes. Entonces eso está puesto en sala de forma tal que haya como señalamientos sobre algunos elementos, retroiluminaciones, en fin. Hay una relación también entre las imágenes de archivo y las imágenes producidas por mí, de modo como horizontal, como que no hay una jerarquía de ciertas imágenes por sobre otras, por el hecho de su naturaleza. Y bueno, eso es algo que igual yo trabajo un poco con el archivo en general en mi trabajo de esa forma. Como estableciendo relaciones bien arbitrarias incluso, sobre estableciendo relaciones formales, materiales y de sentido como más conceptual entre las imágenes, como para volver a pensar sobre ellas y volver a ponerlas en relación. Y por último, hay como una, eso pasa también en el sitio web, hay una relación de montaje fragmentario, digamos que no hay una relación lineal entre los elementos que sobre los que trabajo, y la idea es que a través de ese montaje como fragmentario uno pueda ir estableciendo recorridos y relaciones propias guiadas como por los propios imaginarios, y eso, sí, eso como que puede llegar a despertar el que una imagen se toque con otra.
Aquí un valor y un rol muy importante que juega en la exposición, tal como tú la describes, es exactamente la imagen. Y tiene, a mi parecer, como dos puntos de vista. La imagen como material de desarrollo creativo, pero a su vez que el tema mismo de la exposición sea una imagen. ¿Cómo has pensado tú ese cruce que hay ahí del valor y del sentido que adquiere la imagen?
Sí, yo, o sea, pienso que la cuestión sobre la imagen es como medular en este momento, digamos, la imagen técnica en particular, que es algo sobre lo que a mí particularmente me interesa investigar y trabajar. O sea, yo trabajo con imágenes, pienso sobre imágenes, pongo en relación imágenes, ese es mi medio. Y hay como... hay diversas, o sea, el desarrollo de la crítica como que ha ido en algunos casos hacia cierta demonización, no sé si demonización, pero sí como a pensar negativamente la cuestión de la imagen. Y yo creo que es importante pensar con las imágenes y pensar en qué medida las imágenes son un elemento que aún, pese a su sobrepoblación y masificación y uso en el contexto de un capitalismo avanzado y todo, aún pueden ser capaces de permitirnos como construir críticamente en nuestro contexto, digamos. O sea, para mí resulta como muy relevante pensar con imágenes y hacer con imágenes. Es como también una forma de tratar de subvertir ciertos órdenes que hoy en día tienen las imágenes. Entonces, en este caso, como trabajar con ese corvo, claro, mucha gente, como cuando yo estaba investigando, me decía, bueno, pero no sé, tenemos que ir como a destruir esa imagen. Y yo decía, sí, bueno, puede ser como una operación posible, puede ser esa, que no la desestimo para nada, pero también otra es como, bueno, no sé, pensemos sobre esa imagen, porque ¿qué condiciones hicieron posible esa imagen? Porque no está solo aquello que tiene que ver con lo que representa esa imagen, sino también qué posibilitó imaginar esa imagen, o sea, qué imaginación la hizo posible, y qué condiciones, digamos, de materiales también estuvieron ahí a disposición para la producción de cierta imagen. Y eso, si lo sacamos del contexto del corvo, sirve para pensar en general todo, ¿no? Como cualquier tipo de relación con la imagen. ¿Qué condiciones hacen posible ciertas imágenes? ¿Qué imaginarios hacen posible ciertas imágenes? ¿O qué imágenes son negadas? ¿Qué imágenes no pueden existir? ¿Qué imágenes no circulan? Entonces, esos diálogos con esa imagen son para mí como en algún punto ideales, como para poner ahí como a ocurrir estas ideas en algún punto. No sé si respondo a tu pregunta, pero...
No, sí, y es muy sugerente todas las ideas que transmite. Pero siguiendo un poco más con el tema de la imagen, ¿hay algo que sea constante como efecto de toda imagen? ¿Hay algo que sea un efecto que toda imagen va a producir? Un poco me gustaría que si nos pudiera ampliar esa reflexión sobre las imágenes. Lo digo por lo siguiente, porque pensando en este corvo, uno puede preguntarse, a ver, ¿qué connotaciones tiene este corvo? Uh-huh. Incluyendo, por supuesto, los números, que no son para nada despreciables en la imagen. Entonces, a mí se me han ocurrido por lo menos tres ideas. Y que coinciden en una, al final te lo diré. Por una parte, esa imagen es una consigna, yo la entiendo como una consigna, y son consignas para aquellos agentes del Estado que sobrevolaban en su cercanía con cuerpos que irían a arrojar al mar, probablemente muchos de ellos atravesados o rebanados por este corvo. Entonces, es como una consigna, o sea, es lo que debe mantener, entre comillas, la moral en alto de todos estos, entre comillas, también combatientes. La otra es que, la otra connotación de esa imagen es que es una amenaza. Es una amenaza para todos los que no están insertos en la lógica de una dictadura. Y una tercera es que, en definitiva, es un símbolo. Uh-huh. Es un símbolo. Y estas tres ideas a mí se unifican en el concepto de memoria. Todas ellas como contribuyen a constituir memoria. Porque si damos por descontado que ese corvo permanezca ahí, qué sé yo, décadas, si nadie quiere hacer una destrucción de ella, para todas esas generaciones futuras de militares, va a seguir recordando y representando, entre comillas, nuevamente, las glorias de los militares cumplidas o alcanzadas durante la dictadura. Y para todos los que estamos en contra de lo que pudo ser eso y fue, será un recuerdo de la crueldad, de la injusticia, de finalmente tal vez también de la cobardía militar. Todo eso, entonces, sigue siendo lo que los une, la memoria. Entonces, por eso te preguntaba yo si hay algo que tú, en tu reflexión y en tu trayectoria con respecto a este proyecto, observes algo como una cualidad permanente de la imagen, más allá del caso concreto del corvo.
O sea, yo creo que de algún modo, como que toda imagen es un documento. Un documento de una época y un documento que puede permitirte también constituirse como documentar otro tipo de operaciones que se pueden realizar con ella. Por eso a mí me interesa trabajar con la imagen, en particular con la fotografía, que tiene como esa condición bien clara de documento por su relación con el mundo, lo real. Me interesa trabajar con la fotografía en su capacidad de ser tanto documento como potencial de la ficción, o se lo puede, no sé si necesariamente ese es el concepto como más adecuado para definir la capacidad que tiene una imagen de actualizarse y de ofrecernos como otra posibilidad. Y en ese sentido, claro, tiene relación con esto que dices de la memoria, porque justamente algo que está ahí como operando en esa especie como de triangulación es la memoria, o es una cierta como relación con la cuestión de la memoria, o las memorias en un sentido también plural, porque no hay una memoria, sino que justamente hay una relación subjetiva con el concepto de la memoria. Entonces, no sé si digamos, o sea, a mí en particular lo que me interesa es esa relación con las imágenes, que tiene que ver con que, bueno, en este caso, no sé, este corvo hoy por hoy puede ser visto desde la altura, desde una vista satelital. Esa imagen satelital es un documento que habla no solo de la representación, sino también de ese dispositivo que produce imagen, y que eso también documenta una época y habla de una condición o de una relación como política con las imágenes, porque tiene que ver con hacia dónde hemos llegado como en relación a la producción de imágenes y con qué fines se han como complejizado las tecnologías para la producción de imágenes. Y entonces creo que claro, que en una imagen como que algo que está siempre presente es esto de que habla de un documento habla de establece una relación con un contexto, se configura como contexto en sí misma. También es hay una relación dialéctica porque eso puede como mutar, puede transformarse en la medida en que nosotros construyamos otras posibles relaciones de sentido a partir de ellas y con ellas. Y claro, el asunto de la memoria ahí es como medular. Yo creo que claro, el hecho de que esta imagen haya estado como en algún punto sumergida, como tan visible y a la vez tan desconocida, tan abismalmente gigante y tan poco visitada, digamos, por nuestra propia asimilación sobre las imágenes, es un hecho como al cual le debemos tomar atención, porque habla también de nuestra desidia para con nuestra propia historia y nuestras víctimas, habla de muchas cuestiones que no han sido resueltas, que no están saldadas, que no, sobre las cuales no ha habido reparación, y que justamente por eso también requieren de que volvamos como sobre ellas, hasta como cansarnos. Por eso también se llama... El proyecto tiene un nombre que yo no soy muy buena con los nombres en general, me cuesta. pero el deseo por incorporar el concepto de ejercicios ahí tiene que ver justamente con esa ejercitar en muchos sentidos. Esa imagen fue un ejercicio, la producción de esa imagen fue un ejercicio, probablemente militar. Se requirieron de mucho trabajo, de mucha fuerza para trasladar toneladas de cal hasta ese lugar, por ejemplo. Se requirieron de ejercicios de tecnologías ahí y técnicas. Y estos ejercicios que luego nosotros volcamos nuevamente sobre esa imagen, también hablan como de una práctica como repetitiva y constante. El proyecto tiene como muchas... Es como múltiples formas de aproximarse a lo mismo, como un ejercicio ahí constante. Entonces creo que esa palabra habla justamente también de eso que tú lo vinculas como con la cuestión de la memoria.
Muy bien. Queremos dejar nuevamente abierta la invitación a visitar la exposición Ejercicio de Aridez, que se está exhibiendo en la Galería Centex en Valparaíso, que queda en el subterráneo del edificio del Ministerio de las Culturas en la Plaza Sotomayor. Y por cierto, gracias. Agradecer esta visita que hemos tenido esta mañana de Celeste y felicitarla por su trabajo, por lo interesante que resulta y por habernos dado a conocer este enigma de el corvo en el desierto de Atacama. Que te deseamos mucho éxito, que te vaya muy bien, y esperamos seguir teniendo noticias de tus trabajos.
Gracias, Max. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo a ustedes, estimados auditores. Los esperamos el próximo viernes nuevamente a Empezar a Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.